En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Siete minutos de la mañana, aquí estamos preparados los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, para deciros algo tan sencillo como que llevamos dos horitas de programa, nos quedan otras dos, estamos en el Ecuador de nuestro programa. Un momento que nos gusta mucho, lo reconocemos, porque es un momento en el que ya empezamos a ver la mañana también de otra manera, ¿no? La empezamos a ver más amena, más agradable, con más actos relacionados con la cultura. Hoy vamos a hablar, yo creo, de uno de los clubs al que más gente ha pertenecido en nuestro país, en nuestra comunidad, a lo largo de la historia. No quiere decir el haber pertenecido al club que sigamos siendo parte de ese club, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, a ver qué dices.
Del club de lectores.
Ah, sí, hombre.
¿Tú no?
Yo sí.
Juanjo
yo
de
sí.
Bayos me dice que no. No, el círculo de lectores.
El club de lectores.
El círculo de lectores. ¿Quién no ha sido miembro del club del círculo de lectores?
Por
si
favor,
venían con la revista.
Es
si cogías los tres primeros libros muy baratitos y después cada semana o cada 15 días.
Y no abrías la puerta de casa. Que no te han pillado en el metro.
Ay,
o en alguna calle.
Debe ser de los poquitos.
Céntrica.
Yo he sido del círculo de lectores.
Bueno, yo tengo, te puedo decir que así de entrada, lo que recuerdo es que hice toda la colección de Asterix y Obélix.
Ajá.
Porque sabes que ocurría a veces.
Te dejaste dinerito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo la tenía en casa de mis padres, lógicamente, y la había disfrutado en aquel momento. Y ya emancipada, pues fui del club del círculo de lectores y la hice porque tenía un problema esto, por lo menos en mi caso.
A ver, ¿qué pasó?
Y es que te llegaba la revista,
¿sí?
La dejabas ahí, la ojeabas,
¿sí?
Un poquito y tal, pero no te decidías, la dejabas ahí arrinconada.
¿Tenías tus dudas de qué libro querías coger?
Y entonces, cuando llegaba el señor,
sí,
o la señorita,
o la señora,
que a recoger el pedido, uh-huh, así era cuando yo pertenecía,
sí,
iba a casa, y tú decías,
también.
¡Ostras!
Espera, espera, espera.
A ver, a ver. Y corrías rápidamente, echabas un vistazo rápido a la revista y decías, y elegías cualquier cosa. Entonces, una buena forma de mitigar eso era hacer colecciones.
Exacto.
Pedías uno o dos volúmenes de una colección, por ejemplo.
Y era sencillito.
Asterix y Obelix, y así pasabas unos cuantos meses sin
bueno,
ese apuro.
Pues la primera vez que se creó esa revista, de la que está hablando Clara, fue el 11 de septiembre de 1962. Fue el momento en el que salía a la calle la primera de las revistas del Círculo de Lectores. Y ahora, bueno, pues han decidido que ya es momento, después de que han pasado ya 50 años largos, de realizar esa exposición con ese subtítulo 50 años del Círculo de Lectores y con un título así en letras mucho más grandes que nos dice ¿le gusta leer? Yo espero que la respuesta sea que sí. Nosotros nos hemos ido de momento con la unidad móvil de Onda Madrid precisamente a la Casa del Lector, que es el lugar donde se está desarrollando esta exposición, bueno, pues para ver cómo han ido pasando las cosas a lo largo de 50 años.
La verdad es que yo no sé, porque ya no pertenezco, si siguen editando tan bien como lo hacían, pero uh-huh, yo tengo, por ejemplo, el diario de Ana Frank o Moby Dick o Fahrenheit, también varios clásicos muy bien editados por el Círculo de Lectores, porque eran ediciones con pastas duras, muy cuidadas, con buenas traducciones. Y además eran bastante baratitas,
sí,
están muy ajustadas de precio. Así que yo tengo también varias ediciones de clásicos del Círculo de Lectores. Y luego, pues imagino que un montón de morralla por ahí que ni, no sé qué habré hecho con
que
ella.
Que no quieres ni recordar. Bueno, estaremos en esa exposición, pero también también tendremos la oportunidad de disfrutar de música en directo, música que va a sonar aquí en ese formato acústico en este estudio. ¿Quiénes son los que nos visitan en el día de hoy?
Es una banda madrileña que se llama Livens y nos vienen a presentar su nuevo trabajo que se llama Diapausa. ¿Qué es Diapausa?
No lo sé, pero tú me lo cuentas.
Te lo cuento luego.
Ah.
Es que ya sabes que me gusta cuando puedo dejar preguntas sin respuesta,
bueno,
en este avance. Hombre, si lo
no me dejas a mí solo todo, con las ganas, sino a todos los que nos están escuchando.
¿Qué es Diapausa? Pues es un concepto que yo desde este mismo momento voy a acuñar, aunque no pertenezca a la familia biológica, zoológica, a la que pertenecen quienes lo practican, la diapausa. Pero bueno, yo me lo acuño. Yo
venga,
me lo voy
me
a aplicar
bien
a mi vida y lo voy a hacer de cuando en cuando. Luego te cuento, Belén, y les cuento a los oyentes, a los que no conozcan este término, como no lo conocía yo, qué es diapausa. Pero lo importante es que tenemos entre las manos un disco precioso, un disco muy cuidado, un disco de eso que se ha venido llamando últimamente, que yo creo que ya es todo un género de esta segunda década del siglo XXI, que es el pop rock emocional. Creo que así se recordará esta década, igual que los 90 fueron el grunge o los 80 el techno, pues en esta el pop rock emocional arrasa. Este es el single, Todo va a arder ya, y la verdad es que es una preciosidad, acompañado de un videoclip también con una imagen muy bonita, y con ellos hablaremos. Vamos a tener la oportunidad de escuchar algún tema en versión acústica, en versión pequeñita, pero merece la pena escucharles en vivo y en directo, y así lo van a poder hacer todos aquellos que quieran el 20 de septiembre en la Cocina Rock Bar de Madrid, porque allí estarán con toda la banda, y de verdad que es un grupo para escuchar en directo, porque tiene mucho potencial.
Bueno, pues estarán con nosotros aquí, nos darán ese pequeño previo, ese pequeño aperitivo, para que queramos disfrutar de mucho más de su música. Pero hoy es miércoles y eso significa que a la 1:15, 1:20 aproximadamente, también tendremos más música en esta sintonía de Onda Madrid, pero en este caso música clásica, Irene Echeverría.
Conocemos ya muy bien a Irene Echeverría y conocemos casi igual de bien al autor que nos trae, porque es habitual. Cada cambio de estación tenemos aquí a Vivaldi.
El otoño. Qué bonito.
Lógicamente.
Ay, qué bonito.
Que va a entrar, no sé, ¿el 20 o el 21?
Pues a mí en el cole me dijeron que el 21.
No,
ya sabéis que arrancaba, pero luego.
Ya sabes que va cambiando.
Efectivamente, ha cambiado. Y entonces puede empezar un poquito antes, un poquito después. Y te dicen hasta la hora exacta nuestros compañeros de, bueno, pues de meteorología, de los servicios de meteorología. Ahora mismo desconozco el dato, pero de aquí a que venga Irene, lo averiguamos.
Lo averiguamos. Esto de cambiar de fecha de entrada de la estación, como diría una señora a la que conozco, una señora de edad, es una modernez.
Pues a mí también me lo parece. Porque si a mí me dijeron que entraba el 21 de septiembre, ¿por qué hay veces que me entra un 20 de septiembre a las 20 horas 54 minutos?
Pues
vamos a aguantar unas poquitas de horas más y somos tradicionales.
Bueno, esto es así, Belén, por mucho que nos empeñe.
Moderneces. Pero que de verdad que os contamos cuando venga Irene a qué hora exactamente entra el otoño.
Venga.
¿Te encargas de buscarlo?
Lo busco.
¿Sí? Venga. Apúntatelo.
Sí, me lo voy a apuntar porque ya sabes que soy muy dispersa y esto se me olvida.
Ya,
vale.
Sé que ahora entramos en una dinámica de un poquito de caos,
sí,
hasta
sí,
que todo se organiza.
Sí, esto es un poco locura porque ya está la gente de Livens por aquí, hay que montar, hay que hacer prueba de sonido y todas esas cosas, pero sí, me acuerdo de averiguar a qué hora nos entra el otoño. Este
exacto.
Año.
Si alguien, no obstante, nos quiere echar una manita, www.facebook.com/hoyenmadrid. Entra en nuestro Facebook y nos lo dice.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y lo dicho, que con nuestra unidad móvil nos acercamos ahora hasta una exposición que nos hace una pregunta. ¿Le gusta leer?
nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Un recorrido bibliográfico y sentimental por las lecturas, por los títulos, por los autores que han acompañado a diferentes generaciones de españoles. Lo decíamos ahora, que es que prácticamente todos hemos sido socios del Círculo de Lectores. Un auténtico retrato de nuestra sociedad en estos últimos 50 años es lo que nos proponen a través de esos libros, de este club. A esta hora se está presentando, por cierto, esa exposición en la Casa del Lector. Y para allá que nos hemos ido nosotros, claro que sí, con la unidad móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, y vamos a comenzar con esa pregunta, si te parece. ¿Le gusta leer? Que era la pregunta que durante esos 50 años hemos escuchado cuando llegaba el promotor a nuestras casas, y era la pregunta que también abría la puerta de los hogares españoles a los promotores del club, del Círculo de Lectores. Y a partir de ese momento, el nuevo socio pasaba a ser atendido por un agente, se iniciaba incluso su relación personal con él, con el círculo, promotores y agentes que son parte del imaginario popular, y lo hemos escuchado antes con vuestros recuerdos, con Clara y contigo. Y estamos recorriendo ya esta exposición con estas décadas que hablan también de la historia, de la pasión por la lectura y de también una idea con la que se iniciaba ya por el año 1962. Sembramos libros, cosechamos lectores, y con esa idea surgía el Círculo de Lectores. Estamos con el director, con Joaquín Álvarez de Toledo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me imagino que en el 62 no pensaban que iban a pasar 50 años con tantos millones de lectores ya como socios, 12 millones de lectores.
12 millones de familias, que al final son tres miembros más o menos, o sea que podríamos multiplicarlo por tres en cuanto a lectores, han pasado por Círculo de Lectores. Hemos vendido libros para niños, hemos vendido libros de aventuras, hemos vendido novelas policíacas, hemos leído grandes ensayos, poesía, obras completas. Círculo ha estado cerca de todo tipo de lectores.
¿Y en aquella época era necesario fomentar el hábito de la lectura?
Había mucha gente que no sabía cómo acceder a la lectura, que entraba en una librería y tenía miedo o no sabía qué elegir. Es precisamente la gente de Círculo de Lectores que, conociendo un poco pues las tendencias y las necesidades de cada uno de los socios, le recomendaba aquello que podía adaptarse mejor a lo que buscaba el socio.
Hemos visto con los diferentes títulos de los libros y las revistas cómo ha evolucionado también nuestra sociedad, la sociedad española, ¿no? En los 60 incluso había un apartado en la revista sobre los consejos que debían leer las mujeres.
Sí, lo ha mencionado César en la presentación. No, es un recorrido por la historia de estos 50 años donde el círculo era un fiel reflejo de las tendencias culturales y literarias de nuestro país, y vemos cosas tan graciosas como eso, pero también vemos la evolución de una sociedad que hoy es infinitamente más culta, con mucho más criterio literario, y eso es lo que nos hace que cada día tengamos un reto para seguir acercando los mejores títulos a nuestros socios.
Nos acompaña también César Antonio Molina, que es el comisario de la exposición, director de esta casa de lector donde se ubica esta muestra que acaba de ser inaugurada. Y claro, ya de los 60, después de leerse consejos, vamos avanzando un poco, llega la transición donde aparecen ya temas como el del desnudo, incluso de las drogas. Y lo vemos reflejado en los títulos de algunos de los libros.
Sí. Bueno, porque es una década fundamental, porque es el tránsito de una dictadura de 40 años a la democracia. Y entonces montones de temas, de asuntos que no se trataban, que estaban censurados. Y también porque el mundo va cambiando y es una época en que las drogas aparecen y crean graves problemas, y pues tienen un atractivo también dentro del mundo editorial. El sexo, que lo habíamos tenido prohibido, y había que ir a Perpiñán a ver El último tango en París, que es una gran obra de cine y que poco de erotismo tiene, porque es más importante como obra de arte, ¿no? Pero bueno, vivíamos un mundo todo lleno de tabús, de falsas vergüenzas, y todo eso se estalla.
Hay una explosión.
Y claro, el mundo editorial y el círculo de lectores, pues ve que hay que afrontar eso. y que hay que hablar, que hay que comentarlo, que hay que reflexionar sobre esos temas también de políticos, también de la historia de España, porque la historia de España
estaba olvidada o estaba apartada.
Se había contado de una manera se había contado la mitad de una manera y quedaba la otra mitad y contarla lo mejor posible. Y entonces pues también se elabora una serie de principios con respecto a lo que va a ser la democracia y todos esos cambios que se está produciendo.
Bueno, y ahora hoy vamos a hablar de los bestseller y nos parece que han existido siempre, pero el marketing llegaba precisamente al mundo del libro allá por los años 80. El círculo de lectores, siempre ha cuidado también mucho la imagen, la calidad de sus ediciones.
Sí, efectivamente. Uno de los principios básicos de que Círculo de Lectores editase sus propias obras era de que además de la selección de los mejores títulos, intentábamos hacer pues la mejor encuadernación, la mejor edición. Nosotros revisábamos y seguimos revisando muchos textos que ya han sido editados y estaban publicados en librerías. Nosotros los volvemos a revisar, hacemos correcciones. Al final intentamos llegar la mejor edición a nuestros socios. Sobre el tema de bestsellers, bueno, yo creo que en Círculo de Lectores los bestsellers han existido siempre. Quizás antes que en el mercado. El hecho de tener tantos socios, cientos de miles de socios, cuando recomendábamos una gran obra, vendíamos cantidades ingentes. Y por lo tanto, y ahí es quizás una anécdota, pues hemos tenido títulos pues que vendíamos más ejemplares en el Círculo de Lectores de los que se vendían en librerías.
Fíjate qué curiosidad. Y era además una revista que todo el mundo ojeaba, desde el abuelo hasta los padres, hasta los niños. También se cuidaba la selección de los libros juveniles e infantiles.
Sí, también es una de las novedades que hace el Círculo de Lectores. El tener un apartado dedicado al libro infantil y juvenil, y a sabiendas de que hay que cuidar a los jóvenes para hacerlos grandes lectores. La lectura es un hábito que hay que mantenerlo a lo largo de toda la vida, y es un hábito, yo siempre digo, que es como el ducharse todos los días, el afeitarse y el comer. Pues el leer es fundamental para el desarrollo de la persona, pero eso hay que hacerlo desde
pequeño,
la infancia, en los colegios y ya en la universidad. No esperar a que haya esa conversión, sino que tienen que venir ya convertidos a eso, entre otras cosas porque el estudio se hace a través de la lectura. Y el Círculo también fue en eso pionero, en el saber que había que cuidar dentro de la familia a los más jóvenes.
Y me gusta ver también todos aquellos rostros conocidos, por ejemplo los socios de honor, entre los que se encuentran los reyes de España, y por supuesto muchas de las caras conocidas que fueron apareciendo poco a poco en las portadas de las revistas del Círculo de Lectores, ¿no? Vemos a Paloma San Basilio, a Luis del Olmo, caras de distintos ámbitos.
Sí, tenemos personajes que hoy son muy conocidos, muy mediáticos, que su vinculación a Círculo de Lectores también desde jóvenes pues fue motivo de reclamo, motivo también de anuncios de televisión. Al final, recomendar la lectura se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con un anuncio de televisión para que la gente se haga socia de Círculo, y ahí veíamos pues campañas graciosas de los propios Tipicoil, el mismo José Sacristán, que había sido precisamente un promotor de Círculo de Lectores.
El de joven.
De joven, y está orgullosísimo de ello, y lo hemos comentado en muchas ocasiones. El formar parte de una sociedad lo que te permite es llevar con orgullo algo tan bonito como son los libros.
Y cómo se hace la transición en la década de los 90, ya en este nuevo siglo, hacia la era digital.
Pues con mucho vértigo, pero con mucha ilusión también. Al final, los editores y Círculo de Lectores, su misión fundamental es llevar la mejor literatura a los lectores. El cómo hacerlo y en qué formato es lo que las nuevas tecnologías nos están ayudando a redescubrir. Nosotros seguimos llevando los libros en el mundo tradicional a través de nuestros agentes comerciales en un formato en papel, pero al mismo tiempo estamos invirtiendo en nuevas nuevas plataformas, en nuevos canales de distribución que nos permitan hacer exactamente lo mismo con los contenidos digitales. Buscamos las mejores ediciones, los mejores soportes, los mejores partners tecnológicos para llevar al final la lectura a sus lectores.
César Antonio Molina, y esta exposición está abierta a todo aquel que quiera verla. Se acaba de inaugurar, la tendremos hasta el mes de marzo, si no me equivoco.
Marzo, abril. Todas las actividades de la Casa del Lector son gratuitas, todas las exposiciones, puede venir todo el mundo. Además hay un espacio grandísimo que es una biblioteca también de libro electrónico y digital, y por lo tanto invitamos a todas aquellas personas que todavía no han venido, y todavía no llevamos un año y han pasado más de 120.000 personas a nuestras actividades, y esperamos incrementarlas mucho más y que esta exposición del círculo nos ayude.
Claro, y me imagino que muchos además vendrán con la familia para recordar aquellos momentos de encuentro frente a la revista y, por supuesto, con ese fondo del libro.
Pues yo, vamos, es el primer mensaje que diría pues a todos los amantes de la lectura y de los libros: venir hoy a ver esta exposición, y yo la veo hoy, digamos, montada por primera vez, realmente hace salir una parte emocional que llevamos todos dentro, de ver pues portadas de libros que veíamos en casa de nuestros padres, autores, que realmente nos pone los pelos de punta. Tiene un punto emocional que ningún amante de los libros debe perderse. Tiene que venir a la exposición a verlo.
Bueno, pues la exposición ya está lista, con imágenes que nos retroceden, como decíamos, hasta la década de los 60, con rostros muy populares que seguro que vamos a recordar en las portadas de esas revistas, con todos los autores que se han incluido en los libros del círculo de lectores, con esos socios de honor, como decíamos, vemos ahí, por ejemplo, a los Reyes de España, pero también fue socio de honor Camilo José Cela, o Julio Caro Baroja, Rafael Alberti, Francisco Ayala, Julián Marías, en fin, de muy diferentes y muchos ámbitos, todos ellos aquí reunidos en la Casa del Lector con esa pregunta: ¿le gusta leer? Y esperamos que la respuesta siga siendo afirmativa.
Ojalá y así sea, que esa respuesta siempre se conteste con un sí. Recuerdos, muchos recuerdos en esa exposición, y es que 50 años, que se dice pronto, ha conseguido mantenerse en pie de plena actualidad ese círculo de lectores. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Les dejamos allí, en la Casa del Lector, que ya sabéis, es el lugar en el que se está desarrollando esta exposición, que en el fondo pues hace un repaso por los últimos 50 años de nuestra vida a través de los libros y de los grandes socios de ese círculo de lectores.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
En Ford, con el plan PIB 3, hemos bajado el precio del Focus a lo máximo. 12.990 euros. Aprovechate ya. Red Ford de concesionarios.
Señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues hasta ahora, a las 12:31 minutos de la mañana, nosotros que nos vamos rumbo a San Sebastián de los Reyes. Nos vamos a acercar hasta ese municipio para acercarnos al Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispanoamericano, el CEPI. Ellos cambian de sede y nosotros queremos saber a dónde se han ido. Sobre todo si han cambiado o no su manera de hacer las cosas. En este punto me da la sensación de que no. Quizás podríamos decir que sí que han mejorado, y es que hacen un plus, dan un plus para ayudar, para dar apoyo a aquellos que están buscando un empleo. Cada vez tenemos más personas que están intentando salir del paro, y en esta ocasión en el CEPI les van a echar una mano. Pero también tenemos actividades culturales, conferencias, charlas. Todo para inmigrantes, pero también para los que no lo son. Y es que en el CEPI, recuerdo, el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispanoamericano, cabemos todos. Así que vamos a saludar a Gloria Risco para que nos dé más detalles. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola Belén, buenos días. Nos encontramos en las nuevas instalaciones en las que se ubica el Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. Nos encontramos en la calle Viento número 2. Antes el CEPI lo encontrábamos en la Avenida de España. Como bien sabes, los CEPI, o Centros de Participación e Integración, dependen de la Comunidad de Madrid y son espacios abiertos, referentes culturales, sociales y de encuentro de la ciudadanía, tanto autóctona como de origen extranjero. Con nosotros se encuentra Lucía Maquieira, es directora del CEPI Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Gloria, por darnos este espacio en Onda Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues espero a tus preguntas.
Bueno, pues vamos con ello, que te veo con ganas. Oye, en primer lugar queríamos saber por qué este cambio de ubicación, que ahora mismo, pues la verdad es que estamos justo al ladito del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues sí, el cambio ha sido pues muy positivo. La verdad es que antes el Centro Hispanoamericano estaba gestionado por otra entidad y ahora está pues gestionado por la Fundación Humanismo y Democracia, H+D, y bueno, pues la verdad es que el espacio donde nos encontramos, justo al lado del Ayuntamiento, pues es satisfactorio para nosotros y nos ayuda pues sobre todo en este momento en el que estamos pues iniciando, pues a tener más personas usuarias al CEPI.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, vamos a empezar por todo lo que hacéis aquí en el CEPI. Tenéis varios programas. Vamos a empezar, si quieres, por uno de ellos, así al azar. Tenéis un servicio de orientación laboral. Cuéntanos en qué consiste.
Uh-huh. Bueno, pues sí, el CEPI tiene diferentes servicios permanentes. Tenemos atención psicológica, orientación laboral, orientación sociojurídica, un área de dinamización sociocultural y también un área de formación. Como me preguntabas con respecto al área de orientación laboral, pues lo que estamos es llevando a cabo asesoramiento. Básicamente es uno de los servicios más demandados en estos momentos. Y bueno, lo que hacemos es atención personalizada pues para la búsqueda de empleo, gestionar ofertas de trabajo, actualizar currículums, cartas de presentación. Estamos haciendo también una bolsa de empleo, trabajando con San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Ayudamos pues a enviar currículums vitae, pues a ayudar a buscar en portales de empleo a través de la red. Tenemos y estamos trabajando con empresas locales pues para tener un tablón de ofertas de empleo actualizadas y bueno, y ayudamos a resolución de dudas, ¿no? Y también tenemos un servicio laboral de atención personalizada hacia las mujeres en general, tanto migrantes como autóctonas, porque bueno, la verdad es que es muy importante también el enfoque de género en nuestro CEPI.
Y es muy importante este dato que has dicho, que este centro hispanoamericano va a dar servicio tanto a vecinos de San Sebastián de los Reyes como a vecinos de Alcobendas.
Efectivamente, los CEPI son centros abiertos para todas las personas, de todas las edades, personas migrantes, personas autóctonas, es decir, trabajamos con niños, con personas adultas. Lo que intentamos pues que sea un centro de participación, también de integración. Y bueno, la verdad es que nuestros usuarios tenemos una tipología pues muy diversa y variada, y bueno, estamos funcionando pues y trabajando con diversas culturas, pero también con españoles.
Quería que nos hablaras un poco de este otro servicio que tenéis, el de asesoría jurídica. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo pueden acceder a él las personas interesadas.
Bueno, todos los servicios del CEPI son gratuitos, excepto la asesoría jurídica, que son, pues, es un servicio sujeto a una tasa de 5 euros, pero también es cierto que hay una exención de pago, es decir, es una orientación gratuita pues para personas que están desempleadas, personas que están en paro, sin recursos económicos o bueno, otro tipo de perfil, ¿no? Pues personas que están cobrando rentas mínimas de inserción, etcétera. Tenemos un abogado que bueno, pues atiende todas las inquietudes de carácter legal, siempre de una manera discreta y confidencial, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, pues ayuda pues a trámites legales y otro tipo de pues de casos o circunstancias personales.
Y luego tenemos el programa Conoce tus leyes, que es bastante amplio y que se divide en 4 módulos, ¿no?
Efectivamente, el programa Conoce tus leyes es uno de los programas formativos que se dan en los CEPIs, en los Centros de Participación e Integración, y consta de 4 módulos. El primero es el módulo constitucional, módulo de empleo, de extranjería, todo temas de derecho, y por último es el módulo de recursos de integración en la Comunidad de Madrid, es decir, qué ayudas disponen las personas aquí en la Comunidad de Madrid. Hay que decir que los CEPI son pioneros de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Y bueno, pues es un módulo, son módulos que constan de 2 horas cada uno, y estamos teniendo pues 3 cursos completos de Conoce tus leyes en los CEPIs, que bueno, pues estamos coordinándonos con la Comunidad de Madrid y con cada uno de los CEPIs pues para que tengamos un horario y días diversos pues para que la gente pues según las circunstancias pues pueda acudir a uno u otro CEPI.
Pues Lucía Maquieira, directora del CEPI Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Gloria, de nuevo, y gracias por darnos este espacio. Y bueno, pues bienvenidos al CEPI, y por favor, os invitamos a las personas que estáis escuchando el programa que nos visitéis. Estamos en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y bueno, pues os esperamos.
Bueno, y solamente añadir, Belén, ¿sí?, que tenemos una página web que es cepiamericano.blogspot.com.es. Allí van a encontrar toda la información si no se quieren acercar aquí a la calle Viento número 2 de San Sebastián de los Reyes. También tenemos un teléfono que es el 91-659-2414. Os esperamos a todos aquí en este CEPI Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes.
91-659-2414, el teléfono del CEPI, el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. Gracias, por cierto, a Gloria Risco. Un centro que va a dar servicio también a los vecinos de Alcobendas, que ya sabéis, son 2 municipios que están muy cerquitas el uno del otro, tan solo los separa una calle, y a pesar del nombre, acoge tanto a personas que vengan de fuera, a inmigrantes, como a aquellos que sean autóctonos de la tierra. Así que todo el mundo tiene cabida en ese CEPI Hispanoamericano. Información muy útil, por ejemplo, a la hora de encontrar un trabajo.
www.ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid. Onda Madrid.
A la banda madrileña Livens, que va a ocupar además nuestro tiempo para la música en directo. El próximo 20 de septiembre, el viernes, van a estar en concierto en la Cocina Rock Bar con las canciones de su nuevo trabajo, Día Pausa, ese término con el que Clara se volvía la mar de intrigante cuando arrancábamos esta segunda parte de programa.
Venga, va, os lo cuento. Un título que hace referencia al proceso de hibernación que utilizan algunos animales para sobrevivir en situaciones extremas. Estos animales despiertan cuando las cosas han mejorado y el entorno es más favorable. Por eso te decía, Belén, que esto lo acuño yo ya desde este mismo momento.
Queremos ser capaces de hacer día pausa en algunos momentos de la vida, lo que no sé si tendremos las condiciones o nuestro cuerpo estará realmente preparado para conseguirlo, sobre todo cuando la cosa se pone fea, cuando necesitamos recargar las pilas para luego resurgir incluso de nuestras cenizas. Es lo que ha hecho Livens para regresar con más energía y conocen nuevos temas. No sabemos hasta qué punto han hibernado, pero sí que han estado tranquilitos, digo yo, centrándose y organizándolo todo.
Con la producción de Manuel Cabezalí, que ha ayudado, bueno, pues a definir el sonido final, que más allá del pop rock alternativo en el que se enmarca la música de Livens, crea una atmósfera muy personal, llena de detalles. Y con nosotros, dos de los miembros de Livens, Alejandro Ovejero, Ove, y Víctor Cabezuelo. Muy buenas, bienvenidos a los dos.
Hola, bienvenidos.
Que además son caras conocidas,
sí,
porque ambos pertenecen a otras bandas que han pasado por aquí, por Onda Madrid, en otras ocasiones, así que es un placer reencontrarnos con ellos. Tenemos a esa banda In Logic y a Rufus The Firefly, que son las bandas en las que también participan nuestros invitados. Pero Livens es otro proyecto. Contadnos, ¿de dónde nace este deseo, ¿no?, de embarcaros en una banda con otro sonido distinto? Aunque, bueno, lógicamente, pues las influencias y lo que uno quiere hacer, pues es lo que quiere hacer. Podemos enmarcar a estas tres bandas en algo similar, ¿no?, en un marco similar, pero es un proyecto distinto.
Sí, hombre, se nota bastante la diferencia. Sí que es cierto que las tres bandas tienen matices o quizás que no estén dentro del mainstream, que sean un poco más independientes, eso es lo que las une. Pero luego cada una tiene matices totalmente diferentes. Nosotros ya de entrada, pues que cantamos en castellano, uh-huh, y que sea un poco así más intimista, con que las letras intentan ser un poco más, no sé, más buscadas desde el interior y básicamente lo que buscamos es eso. Luego todo lo demás, el adorno, se busca en el local y se consigue con arreglos y tal, y con ayuda de, pues eso, la producción de Manu y como va saliendo, la verdad que es lo que nos sale.
Lo que sí que es cierto es que se sienten cosas muy diferentes tocando en un grupo o en otro, y también eso puede ser un poco lo que pretendamos, ¿no?
Puede ser.
Buscar otros sentimientos y otras emociones,
sí,
¿no? Completar,
al fin y al cabo, yo creo que la música no es más que una expresión de sentimientos, ¿no? Y si tienes más vías para poder expresar cosas diferentes, pues creo que es mejor. Yo también toco con In Logic, Y las cosas que siento tocando con Illogic son radicalmente opuestas a las que siento con Rufus. Y a mí me llena por completo poder tocar con estas tres bandas, ¿no? Es como algo muy guay.
¿Pero esto de cambiar el chip no es difícil? ¿Ahora dónde estoy?
De momento no nos ha pasado de equivocarnos de tema, de momento no, pero puede llegar.
Bueno, a lo mejor no os habéis enterado.
No, pero sí, sobre todo porque como en cada grupo tocamos cosas diferentes, entonces yo creo que eso también te, a nivel músico, creo que te completa.
Sí, no tiene nada que ver. Yo siempre pienso que utilizo un hemisferio del cerebro diferente para cada grupo algo, porque nunca llego a mezclar nada, ni a, no sé, es extraño.
De momento no utilizáis seudónimos ninguno de vosotros, ¿no?, para transformaros en cada banda.
No.
Todo forma parte de vuestra personalidad. Solo
a lo mejor es que están en día partes. Pausa y luego cuando se despiertan no recuerdan lo anterior.
Puede ser.
A veces estaría bien.
Es un disco, escuchábamos hace un momento, durante la presentación, Condenados, que es el tema que lo abre, y la verdad es que es un tema precioso que ya nos habla un poco de lo que nos vamos a ir encontrando en este disco. Estas letras que nacen desde dentro, como nos decía Alejandro, esta música muy atmosférica, con mucha emoción y muchos detalles. Porque a veces hay un sonido más guitarrero, más profundo, más percusión, más batería. Otras veces todo transcurre de una forma más melódica. Contándonos un poco sobre cómo ha sido todo el proceso y con el productor Manuel Cabezalí, que es uno de los nombres propios, ¿no?, ahora mismo en el panorama actual.
Sí, bueno, yo creo que Manu ha sido, le llamo Manu ya, en plan, entre amigos.
Sí, bueno, así se le conoce como Manu, pero yo como no, oye, como aquí desde el respeto.
Pues ha sido como muy importante, ¿no?, para conseguir el sonido y para el resultado final del disco. Teníamos unas canciones que le presentamos y que a lo mejor no tenían ese punto ahí de no sé cómo llamarlo, de magnetismo o de pero no sé, la verdad que con Manu lo conseguimos y yo creo que estamos muy contentos con el resultado todo.
Sí, es un crack, es un fuera de serie. Uh-huh. Muy bueno.
El sonido desde luego es precioso, es impecable. Y en cuanto a las letras, yo tengo varias preguntas que haceros.
Venga.
Escuchábamos Condenados, que habla de recuerdos, de un poco de nostalgia, quizá. Tenemos otra canción que se llama Ciudad Dislexia. Sois de aquí, de Madrid, y yo, aunque, bueno, de la región, comunidad. De la región, de la comunidad. Y yo no sé si esta Ciudad Dislexia es la capital.
No
otro
conozco
lugar.
Otra cosa también como Madrid. es que cuando haces la letra, yo creo que primero hago la letra y luego me paro a pensar de qué habla, porque no lo sé ni yo. Entonces la leo y digo, coño, ya esto habla de un poco la... Yo, a mí me encanta Madrid y lo odio. Entonces es un poco... Y que me pasa con todas las cosas. No sé cómo explicarlo, la doble...
La contradicción, las dos caras de la misma moneda. Es cierto que a todos nos pasa. Lo amamos y lo odiamos. Yo creo que no hay nadie que se quede solo con una de las dos opciones.
Sí, pues un poco va por ahí.
Bueno, letras para escuchar una y otra vez para sugerirnos, ¿no?, distintas cosas, distintos lugares, distintos momentos, distintas emociones, que bueno, yo creo que es de lo que se trata, ¿no?, en todos estos temas. Todo va a arder ya es el single que habéis elegido, un videoclip, por cierto, también muy bonito. La estética, yo creo que en Livens también juega un papel importante, porque tenemos un disco con una portada y unos dibujos en el interior que hemos estado mirando. Bolivic,
sí señor.
Tremendo, la técnica es increíble, porque la verdad es que consigue El ilustrador, ¿que es quién?
Antonio Feliz.
Antonio Feliz, pues unos dibujos bellísimos.
Sí, dar tonalidades, no hacer sombras.
Que con un boli se podían hacer tales cosas.
Hombre,
bueno,
con un boli, con una mano y con un arte.
Y con mucho talento.
Yo tengo el boli big aquí en color azul, no en rojo, pero en color azul y a mí no me sale ese dibujo.
No lo intenten en sus casas porque seguramente no lo conseguirán. Y ese videoclip que también tiene una estética muy bonita. Tiene dos partes, una con imágenes que parecen de Super 8.
Sí, son imágenes grabadas.
¿Son reales? Son
reales, no son de
no son de la época, pero
pueden tener a lo mejor un par de años. La gente que nos graba los vídeos habitualmente a Logic y a Livens, tuvieron la idea de grabar en el pantano aquel y aparte meter son imágenes de la India, de un viaje que hicieron. Y creo que hay también imágenes por la Sierra de Madrid, que ellos graban con Super 8, siempre están por ahí trasteando, y querían como jugar con imágenes un poco así impactantes, como el señor este que está con el violín.
Claro, es que hay imágenes con textura de Super 8 y luego otras con una textura totalmente actual, en un lago en el que se reúne un grupo de personas, un lago oscuro, muy misterioso. Sugerente también, porque aquí la sugerencia, el mundo de las sugerencias en Livens es crucial.
Ahí sí que ya les dejamos todo el camino libre a la productora que hace los vídeos, porque es que a nosotros ya eso se nos escapa.
Bueno, muy interesante os dejáis también llevar el videoclip.
Y por el buen camino. Que nos encantaría que os dejarais llevar ahora mismo aquí en este estudio, que os imaginaréis que estáis donde os apetezca, donde os sintáis a gusto, donde os encontréis mejor, y que escucháramos un poquito de Livens en directo.
Genial. Muy bien.
Sí.
Lo anterior.
Bueno, pues ahí está ese precioso primer sencillo de este disco de Livens, Diapausa, Todo va a arder ya, una canción que sin duda va a sonar en directo y con toda la banda el 20 de septiembre en la Cocina Rock Bar de Madrid. Claro, en el escenario, esto que acabamos de escuchar está envuelto de con otros sonidos también, aunque nos encantan los formatos acústicos y esto ha sonado
maravilloso.
Esto
se ve la esencia. Es donde realmente, pues lo decíamos, ¿no? Lo comentabas, el tema de las letras, ¿no? Que quizás esta vez sean más, más intimistas o que se busca más, es la mejor manera de apreciar una letra.
Sí,
desde
verdad.
Luego, cuando está limpito el sonido y cuando más prestas atención a lo que estás contando.
Sí, yo, luego en directo,
de una manera u otra, la canción se acaba o se empieza componiendo así, ¿no?
¿Sí?
Con una acústica y una melodía que te va saliendo, ¿no? Y es un poco lo que dices, ir a la esencia de la canción. Luego es muy diferente, es verdad, en directo, es todo más cañero y metemos muchos arreglos de guitarra, muchos ritmos de batería, cosas muy diferentes, pero es verdad que la esencia está aquí.
Y se ve el roce este así del micro, de las cuerdas, de la voz, que es muy bonito y a nosotros nos encanta escucharlo y además os agradecemos siempre mucho que lo hagáis. Pero el 20 de septiembre, repetimos,
este
viernes en la Cocina Rock Bar. Ahí vamos a ver cómo este disco crece en directo, porque la verdad es que escuchándolo uno se imagina cómo puede ser esa puesta en escena. Y se imagina también, y yo creo que responde a la realidad, que esto crea momentos muy intensos.
Sí, los habrá. Y aunque puedas imaginarlo, seguro que no es capaz de imaginar del todo cómo va a ser.
No, flipante. Claro. Mi imaginación no roza ni por asomo lo que es la realidad. Pero sí, se intuye porque es un disco que empiezas a escucharlo y dices, ah, qué tranquilito es esto, qué bien. Pero ahí se ve de base, pues eso, lo que comentaba antes con este, con algunas de las canciones, unas baterías, unas guitarras.
En directo se endurece incluso más que en el disco. Sí, este el disco es el paso intermedio entre el acústico y el directo. Sí, se nota. Además, metemos algunas partes instrumentales. Yo creo que sí, que tiene más fuerza. Nunca se plasma en un disco todo lo que hay en el directo.
Lo que no quita que el disco sea una belleza, una preciosidad, y que haya que hacerse con él. Por cierto, ¿dónde?
En la página web lo podemos conseguir. Es en livensmusica.com.
Livensmusica.com. En el concierto también, el día del concierto también. ¿Sois de los que firman y dedican? O
si nos lo piden, hacemos.
Si os lo piden.
Prácticamente cualquier cosa.
Bueno,
Vamos, que me da a mí la sensación de que no sé a qué hora vais a salir, ¿eh? El viernes por la noche, como ya estemos aquí diciendo, venga, lo que nos pidáis lo vamos haciendo. Empezáis, ¿a qué hora empezáis el concierto?
A las 10.
A las 10 empiezan, no sabemos a qué hora acaban.
Nunca,
¿no?
Se sabe.
Esto nunca se
nunca
sabe.
Nunca se sabe.
De momento, la diapausa ya os surtió efecto, volvisteis ahí con ganas. No hay diapausas en el horizonte, sino mucho concierto y mucho directo, ¿no?
Sí, lo que hay es muchas ganas de empezar con este nuevo paso y ir dando más poco a poco, ¿no? Teníamos muchas ganas de sacar este disco porque llevábamos mucho tiempo componiendo estas canciones y pensábamos que lo teníamos como un poco estancado, pero bueno, a partir de ahora parece que la cosa va a ir para adelante.
Seguro que es así. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alejandro, Víctor, Livens. Ha sido un placer.
Gracias.
Con su música llegamos hasta las señales horarias. Después volveremos, los de Hoy en Madrid, hasta ahora.
Es la 1 de la tarde.